Bienvenidos a la tutoría número 1 de este cuatrimestre de Derecho del Trabajo. Mi nombre es María José Ferrandis y voy a ser vuestra tutora este cuatrimestre. Vamos a empezar hablando de qué asignatura vamos a dar. Vamos a hablar de Derecho del Trabajo y la bibliografía básica que recomienda el equipo docente es Manual del Derecho del Trabajo de la editorial Tirant lo Blanc. El autor es Ignacio García Perrot Escartín y la edición es la número 12 del 2022. Es importante que actualicemos los conocimientos y que no vayamos a otros manuales de años anteriores porque hay un Real Decreto Ley, que es el Real Decreto Ley 32 del 2021, del 28 de diciembre, en el cual ese artículo conlleva la modificación de los contratos de duración determinada, ¿de acuerdo? De los contratos de duración determinada y de los contratos para la formación. Artículo 11 y el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores ha quedado modificado. Una vez dicho esto, vamos a pasar al índice de este manual. Este manual tiene 15 capítulos y en los cuales vamos a hablar de qué son las fuentes del derecho del trabajo, su articulación. Vamos a hablar de los dos sujetos de la relación laboral, el trabajador y el empleador. Vamos a ver qué derechos y qué deberes tienen los trabajadores y, por supuesto, el empleador, que está en una situación superior a la del trabajador, cuáles son los poderes que van a tener para poder llevar su empresa. Hablaremos de la descentralización productiva y, por supuesto, hay dos sujetos de la relación laboral y vamos a hablar del contrato de trabajo. Y un contrato de trabajo, vamos a ver qué es, qué modalidades de la contratación laboral hay, el salario, lo que es tiempo de trabajo. Uno de los poderes débiles del empleador es la modificación sustancial de las condiciones de trabajo para modificar cualquier, cualquier conducta, no, una serie de modalidades que están tasadas en el estatuto. Pues vamos a ver que con el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores se pueden suspender estas modificaciones del contrato. Hablaremos de la extinción del contrato de trabajo, es decir, la cesación definitiva. Hablaremos de la suspensión del contrato de trabajo, las excedencias, la transmisión de empresa y, por supuesto, qué son los sindicatos, las asociaciones empresariales, quiénes son los representantes de los trabajadores. Hablaremos de los delegados de personal y de los delegados sindicales. ¿Qué es la negociación colectiva? Que en el capítulo de hoy vamos a hacer una pequeña introducción del convenio colectivo estatutario. Y, por supuesto, hay un conflicto. Si hay un conflicto entre empleados y trabajadores, vamos a ver qué herramientas van a tener cada uno de los sujetos pues para hacerse valer con sus derechos. La huelga, el cierre patronal y el proceso de conflicto colectivo. Hablaremos también de las soluciones judiciales de los conflictos y de los tribunales laborales, inspección de trabajo y el proceso de trabajo. Estos capítulos los vamos a ver en 12 tutorías. En estas tutorías prácticamente las he puesto aquí en las transparencias que veis. Por supuesto, íbamos a hacer la presentación, el tema 1 y el tema 2. Y esperamos que el día 17 de enero, nuestra última tutoría, podamos ver todo el manual. Los de Primais, que realmente llevo dando esta asignatura muchos años y el índice de aprobados con buenas notas es elevado, ¿de acuerdo? Pero eso sí, no os despistéis, no consultéis temarios anteriores porque las modificaciones son importantes. Y bueno, hay unas direcciones web de interés, uned.es, unedillesbaleares.net, inteca.uned.es. Aquí, a través de la plataforma Haz de la Asignatura, vamos a colgar todos los documentos y los materiales existentes y, por supuesto, en las webconferencias que estamos dando aquí en la UNED. Podéis escuchar, verlas en directo, tenerlas en directo y también estas grabaciones podéis tenerlas disponibles para visualizarlas posteriormente. Hay una prueba presencial que consiste en tres preguntas de desarrollo. Las fechas de los exámenes son mayo, junio y septiembre. El lugar de realización son los centros asociados y la duración del examen será de 90 minutos. No se va a permitir ningún tipo de material en la asignatura, ¿vale? Luego también tenemos una prueba de evaluación continua que se realizará en la plataforma ALF el día y la hora indicados por el equipo docente. Consistirá en realizar un trabajo de desarrollo sobre un supuesto planteado. Y la valoración de esta prueba de evaluación continua será como un máximo de 2,5 puntos. ¿Cómo va a incidir esta PEC en la calificación final? Pues bueno, la nota de corte de la prueba presencial de estas tres preguntas que os he comentado anteriormente tienen que tener una puntuación por parte del equipo docente de 7,5 puntos para poder subir nota y siempre que se apruebe la PEC con un mínimo de un punto y medio. Las PEC las corregimos los profesores tutores de los centros asociados, mientras que la prueba presencial la corregirá el equipo docente. Pues hasta aquí, creo que no hace falta que veamos nada más. Y ahora sí, vamos a hablar de lo que son las fuentes del derecho y su articulación. Antes de nada, vamos a hablar del concepto del derecho del trabajo. ¿Qué es el derecho del trabajo? Pues es un conjunto diferenciado de normas que van a regular el trabajo asalariado. Trabajo asalariado por cuenta ajena, ¿vale? ¿Y qué es una fuente? Pues la fuente es donde se regulan todos los derechos y las obligaciones de la relación laboral. Están articuladas en el artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores, y donde considera que las fuentes de la relación laboral son la Constitución, las normas internacionales, las leyes, los reglamentos y los convenios colectivos, la costumbre y los principios generales del derecho. ¿Qué singularidad tiene el ordenamiento laboral? El ordenamiento laboral tiene una singularidad, que es que considera al convenio colectivo pues una fuente de la relación laboral. Y es importante porque se diferencia realmente de lo que es el derecho mercantil. ¿Y qué es un convenio colectivo? Pues es un pacto que van a realizar por una parte la empresa o la asociación empresarial y por otra parte la representación colectiva de los trabajadores. ¿Y qué van a pactar? Pues en este pacto, en este convenio colectivo, lo que se pacta es las condiciones de los derechos y las obligaciones de la relación laboral. Entonces, la finalidad que tiene este convenio colectivo pues es regular todo el contenido de los contratos de trabajo. Es decir, las condiciones laborales, los derechos y las obligaciones de los representantes del personal, las relaciones entre los firmantes del convenio, etc. Y ahora sí, dicho esto, hemos hablado de la singularidad y ahora vamos a hablar un poquito de las fuentes del derecho de trabajo. La más importante, os he dicho que es el convenio colectivo, pero vamos a dar un paso ligero de dónde se regulan los derechos y las obligaciones de la relación laboral. Sabemos que la Constitución, que es la norma suprema, es la ley suprema, va a prevalecer sobre el resto de las leyes y de las normas. En esa Constitución es donde se van a fijar las reglas básicas de todo el sistema de las relaciones laborales. Vemos que en el artículo 38 se regula la libertad de empresa, el derecho del trabajo, derecho a una remuneración suficiente, derecho al descanso, derecho de huelga, derecho de libertad sindical, y se atribuye la competencia legislativa en materia laboral al Estado. Las comunidades autónomas, veremos más adelante, que no van a tener competencia ni para elaborar ni para aprobar las leyes laborales. También son fuente las normas internacionales, los tratados internacionales, los convenios de las organizaciones internacionales del trabajo y el derecho comunitario. Otra fuente del derecho de la relación laboral son las leyes, que están elaboradas por el Parlamento, lo forman el Congreso y el Senado, y estas leyes son aplicables a todos los ciudadanos. Aquí podemos hablar de lo que es la ley del Estatuto de los Trabajadores, la ley orgánica de libertad sindical, la ley de prevención de riesgos laborales, todas estas leyes las vamos a ver a lo largo de todas las tutorías. Otra fuente del derecho de trabajo donde se regulan los derechos y las obligaciones de esta relación laboral son los reglamentos. Estos reglamentos están elaborados por el gobierno, el Consejo de Ministros, los ministros, y son aplicables a todos los ciudadanos. Y lo que hacen los reglamentos es desarrollar lo que se ha previsto en las leyes. Y otra fuente, que es la que vamos a hablar, que es importante, son los convenios colectivos. Y el convenio colectivo es una fuente propia del derecho de trabajo. Es lo que, he dicho, que la singularidad que ofrece el ordenamiento jurídico laboral. Es una fuente propia del derecho de trabajo y se va a reconocer a este convenio colectivo un poder normativo estatal para regular todas las condiciones de trabajo y empleo y las relaciones laborales. El convenio colectivo se ejercita a través de la negociación colectiva, que os he dicho que es un tema que hablaremos en el capítulo 12, que es importantísimo. Y lo que se hace aquí es que según el acuerdo entre las partes van a vincular según su eficacia. Es decir, un convenio colectivo va a tener una eficacia general si el convenio colectivo es estatutario, ¿vale? Estos convenios colectivos estatutarios van a tener eficacia general sobre todos los trabajadores y todos los empresarios de su ámbito, tanto el personal que está afiliado como el no afiliado. ¿Y por qué tiene una eficacia general? Porque se ha seguido este acuerdo, pues, con todas las indicaciones que proporciona el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Lo que proporcionan los convenios colectivos, cómo se tienen que regular para que tengan esa eficacia general. Hay otros acuerdos que limita sus efectos a la parte solamente que han negociado, pero se abre la posibilidad de que se adhieran a posteriori otros convenios. Y esta eficacia general, o sea, esta eficacia limitada es simplemente para los convenios colectivos extraestatutarios. Es decir, aquellos convenios, aquellos acuerdos que entre las partes, ¿vale?, que no han seguido las normas del Estatuto de los Trabajadores. Otra fuente que está por debajo, hemos hablado de lo que es la Constitución, las leyes, los reglamentos, el convenio colectivo. Y en cuarto lugar está el contrato de trabajo. Pues el contrato de trabajo también es una fuente de la relación laboral. Está regulada en el artículo 3.1 del Estatuto de los Trabajadores. Y el contrato de trabajo es un acuerdo que hay ahí entre el empresario y el trabajador. Y en ese contrato de trabajo se regula el contenido de lo que es la relación laboral para mejorar lo previsto en la ley o en el convenio colectivo. Es la condición más beneficiosa. Y los derechos que tienen los trabajadores son irrenunciables. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de condición más beneficiosa, es que nosotros tenemos una parte del Estatuto de los Trabajadores que hace de suelo vaso, de suelo básico, luego está el convenio colectivo y luego está el contrato. Hoy un ejemplo es que, pues, si hablamos del salario mínimo interprofesional, pues vemos que el salario mínimo interprofesional para el año 2022 está en 1.000 euros. Bueno, pues por convenio colectivo se puede regular el salario profesional, que puede estar perfectamente en 1.200 euros, y el del contrato de trabajo se puede regular en 1.400 euros. ¿De acuerdo? Otra fuente de la relación laboral son los usos y las costumbres profesionales. Esta es la última fuente de la relación laboral. Está regulada en el artículo 3.1 del Estatuto de los Trabajadores. Otra fuente son los principios generales del derecho y la jurisprudencia, pero los principios generales del derecho no son fuente de la relación laboral. La jurisprudencia tampoco es fuente del ordenamiento jurídico laboral, pero lo que hace la jurisprudencia es complementar el ordenamiento jurídico. Estáis viendo que son muchas fuentes las que regulan los derechos de los trabajadores, ¿no? Bueno, pues bien, dada la complejidad de este ordenamiento jurídico laboral, a veces no son pocas las ocasiones en que surgen dudas acerca de qué norma aplicable tenemos que darle a un supuesto concreto. Hay un supuesto concreto, decimos que le damos, que aplicamos la ley, el convenio colectivo, el contrato individual. Bueno, pues existen distintos tipos de criterios que van a permitir resolver estas dudas, pero su aplicación va a depender del contenido imperativo de la ley. ¿Vale? Las situaciones de conflictos más habituales se van a producir entre la ley y el convenio colectivo. ¿Por qué? Porque la relación que hay entre el contrato de trabajo y la ley, o la ley y el convenio colectivo, es más sencilla, ¿vale? Porque el empresario y el trabajador no van a poder pactar condiciones laborales peores que las previstas en la ley, ¿de acuerdo? O en el convenio. Solamente el empresario, la relación que hay entre el empresario y el trabajador, lo único que pueden hacer es mejorar todo lo que se ha regulado en el convenio colectivo, salvo que se trate de normas dispositivas, que vamos a ver a continuación lo que es. Un pacto que se realice entre un empresario y un trabajador, si es contrario a la ley o al convenio, se va a tener por nulo y por no puesto. Este contrato permanecerá válido en lo restante, pero si se negocia y se regula algo que no es acorde a la ley, pues se va a tener por no puesto. Hablando, cuando hemos hablado de la naturaleza de las normas, ¿vale? Pues veremos que hay normas de derecho necesario absoluto. Esto es cuando estamos hablando de las clases de normas para saber luego cómo se van a relacionar con los convenios colectivos y vamos a saber qué norma tenemos que aplicar. ¿Vale? Tenemos unas normas de derecho necesario absoluto. Estas normas de derecho necesario absoluto van a regular materias que los convenios colectivos no van a poder nunca regular. Son indisponibles para los convenios colectivos. La relación que hay entre la materia que regula la ley y los convenios colectivos es una relación de exclusión, ¿vale? Porque la ley aquí contiene la regulación cerrada de una cuestión, por ejemplo. Y lo que dice es que le va a prohibir expresamente que el convenio colectivo se entrometa. Por ejemplo, la ley nos dice, se prohíbe realizar horas extraordinarias a los menores de 18 años. Pues esto, aquí hay una relación de exclusión. Por mucho que negocien el convenio colectivo, nunca podrá modificar esta norma porque es de derecho necesario absoluto. Y luego también hay otras normas de derecho necesario relativo. Estas normas lo que hacen es que van a fijar máximos o mínimos de derecho necesario que lo único que puede hacer el convenio es mejorarlas. Y se van a mejorar a través de esta negociación colectiva, ¿vale? Pero la ley lo que hace es que permite la negociación colectiva intervenga, pero solamente para mejorar los máximos o los mínimos que ella establece. Por ejemplo, los trabajadores van a tener derecho a un descanso mínimo semanal de día y medio ininterrumpido. Eso quiere decir que es lo que marca la ley, pero el convenio colectivo podrá regular un descanso mínimo semanal, pero siempre mejorando lo que dice el estatuto de los trabajadores. Otro ejemplo de normas de derecho necesario relativo es que la ley nos dice que vamos a tener unas vacaciones de 30 días naturales. Bueno, pues por convenio colectivo se podrá regular pues más días de vacaciones. Es decir, que la ley va a permitir que la negociación colectiva intervenga, pero solamente para mejorar el máximo o el mínimo que la ley haya establecido. Otra naturaleza de las normas, ¿vale? Por razón de su contenido son en las normas de derecho dispositivo, que aquí lo que hace la ley es ofrecer una regulación que tenemos que aplicar, pero en defecto de que en el convenio colectivo no se regule. Es decir, un ejemplo, el periodo de prueba, ¿vale? El periodo de prueba es un acto facultativo del empleador. El empleador, cuando contrata a un trabajador, puede hacer un periodo de prueba o no.
¿Qué pasa? Si lo hace, tiene que ser por escrito. Pero si no lo hiciera, la ley dice, hay un periodo de prueba en el caso de que en convenio colectivo no se regule. Por ejemplo, nos dice la ley, podrá concertarse por escrito un periodo de prueba con sujeción a los límites de duración que se establezcan. La duración del periodo de prueba, las empresas de más de 25 trabajadores no podrá exceder de 6 meses para los técnicos titulados ni de 2 meses para los demás trabajadores. Y esto es una norma de derecho dispositivo, ¿de acuerdo? Y está regulado en el artículo 14.1 del Estatuto de los Trabajadores. Y ahora vamos a hablar de otra fuente del derecho del trabajo, que es el contrato de trabajo y de la condición más beneficiosa. El contrato de trabajo es un acuerdo, como os he comentado, entre el empresario y el trabajador, y lo que se hace en el contrato de trabajo es regular el contenido de la relación laboral. ¿Para qué? Pues para mejorar lo previsto en la ley o en el convenio colectivo. En esta condición más beneficiosa nace, ¿para qué? Para mejorar o por decisión unilateral del empresario, ¿vale? Es expresa o tácita, pero esta decisión unilateral del empresario tiene que acreditar una voluntad inequívoca empresarial y la tiene que incorporar al nexo causal. O sea, una condición más beneficiosa no es un acto condicionado o de mera liberalidad y tolerancia. Esta condición más beneficiosa es libre y una vez se reconoce en el contrato de trabajo esta condición más beneficiosa, pues el empresario no podrá suspenderla ni neutralizarla. Solamente podrá hacerlo a través de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo reguladas en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Esta condición más beneficiosa puede ser individual o plural, colectiva y mixta, y son acuerdos colectivos entre los empresarios, pero no son estatutarios, ¿de acuerdo? El origen de la condición más beneficiosa es contractual. Condiciones que tiene que tener en cuenta estos pactos que realizan el empresario y el trabajador, pues que el trabajador no podrá renunciar a los derechos reconocidos como irrenunciables. Es decir, un trabajador no podrá nunca renunciar a sus vacaciones, no podrá renunciar, por ejemplo, a convertir un contrato de duración de un contrato parcial, ¿vale?, en un contrato de duración indefinida, porque los trabajadores no pueden disponer válidamente antes o después de su adquisición de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario ni por convenio colectivo. Esa indisposición y su compatibilidad con la transacción si se evita un pleito o se pone fin al ya comenzado a través de mutuas concesiones. ¿Qué más podemos decir? Ah, bueno, si hay un conflicto de leyes en el derecho del trabajo con elementos de extranjería, primero se va a elegir la ley que hayan decidido las partes. Esto viene por el convenio de Roma. En segundo lugar, la ley del país donde se haya realizado o se esté realizando el trabajo habitualmente. Y en tercer lugar, si hay un conflicto de leyes en el derecho del trabajo con elementos de extranjería, será la ley, se aplicará la ley del país donde esté situado el establecimiento. ¿Qué más podemos hablar? Bueno, ¿qué aplicación de la regla se tiene que aplicar? Pues, en primer lugar, la jerarquía normativa, lo que os he comentado, la Constitución, las leyes, los reglamentos. Cuando hay un convenio colectivo, pues realmente la prioridad en el tiempo. El convenio posterior va a derogar el anterior. ¿Y que, cómo se sistematizan las interrelaciones? Por ejemplo, derecho de la Unión Europea tiene primacía sobre el derecho de los Estados miembros. La Constitución española tiene supremacía sobre todas las demás fuentes. Todas las disposiciones de tratados internacionales van a formar parte del ordenamiento interno. Las disposiciones legales y las reglamentarias, hay un principio de jerarquía normativa. Y los convenios colectivos, respecto a la ley y el principio de prioridad en el tiempo, el contrato de trabajo no puede establecer normas menos favorables que las recogidas en la ley o en el convenio colectivo, y los usos y las costumbres aplicando en defecto de las disposiciones legales, convencionales y contractuales. Pues, dicho esto, yo os invito a que profundicéis en el material y aún nos da tiempo, tenemos unos 25 minutos para poder hablar del capítulo 2. ¿Qué vamos a hablar del capítulo 2? Pues vamos a hablar de lo que es el trabajador, sus derechos y sus deberes. La inclusión, ¿qué concepto vamos a tener de trabajador? Pues para poder incluirlo en el ámbito de la aplicación del Estatuto de los Trabajadores, tenemos que ver que el trabajador tiene que ser una persona física que voluntariamente tiene que prestar servicios retribuidos por cuenta ajena, nunca por cuenta propia. ¿Por qué? Porque tiene que realizar estos servicios retribuidos dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona física o jurídica denominada empleador o empresario, que es el otro sujeto de la relación laboral. Entonces, vemos que hay cuatro notas que definen, que tienen la definición de trabajador. En primer lugar, es una actividad libre y voluntariamente prestada. Esa actividad libre se opone al trabajo forzoso. Esa actividad que presta el trabajador tiene que ser retribuida. La prestación que recibe el trabajador por el servicio prestado, aquí queda excluida la prestación a título de amistad. Otra característica, otra nota de la definición del trabajador es que el trabajo ha de ser dependiente y esa dependencia es jurídica y condicionada, ¿vale? Depende de el empresario, del empleador. Está sometido a un horario, está sometido a prestar la actividad laboral dentro de una jornada, dentro de unos días y en un edificio o en un local determinado. Y la última nota que define al trabajador es que debe de darse el presupuesto de ajenidad. La ajenidad en los frutos, la ajenidad en los riesgos. El empresario es el que va a asumir todos los riesgos de su actividad laboral. Solamente el trabajador va a prestar servicios, pero no le va a afectar si la empresa tiene pérdidas o si tiene ganancias. Ajenidad en los frutos y ajenidad en los riesgos. Hemos visto que estas cuatro notas son las que definen al trabajador, pero hay otras actividades, ¿vale?, que a pesar de tener las cuatro notas, pues la ley decide que están excluidas, ¿vale? Y también hay otras actividades que están excluidas de aplicación del Estatuto de los Trabajadores porque le falta alguna de estas notas que definen al trabajador. Por ejemplo, los funcionarios públicos, ¿vale? O tienen, los trabajadores, pues prestan sus servicios voluntariamente, esa actividad que tienen los funcionarios públicos es retribuida, este trabajo también es dependiente y, por supuesto, hay ajenidad en los frutos y en los riesgos, pero el Estatuto de los Trabajadores decide que tienen que, a pesar de estas cuatro notas, pues son excluidas y se someten, pues por ejemplo, los funcionarios públicos al Estatuto Básico de Empleo Público y otras regulaciones. Luego, hay otras actividades excluidas porque les falta algunas notas. Y estas actividades son declarativas, ¿vale? Por ejemplo, las prestaciones personales obligatorias, aquí falta la nota de voluntariedad, los administradores y consejeros de sociedades mercantiles les falta la nota de la dependencia y de la generalidad, los trabajadores amistosos y de buena vecindad les falta la retribución, los trabajos familiares les falta la retribución y la generalidad, los intermediarios mercantiles con una asunción de riesgo, ¿vale? Y el trabajador autónomo, por supuesto, le falta la dependencia y la agilidad. Luego también hay otros trabajadores que tienen un régimen laboral especial y los factores que determinan que esta relación laboral sea especial, pues son, en primer lugar, por el lugar de la prestación de servicio. Por ejemplo, las personas que prestan servicios en los hogares familiares o en los penados en instituciones penitenciarias, pues este factor del lugar es lo que está determinando la relación laboral. Hay otras relaciones, por ejemplo, la relación de confianza que haya entre el empresario y el trabajador, pues estos son los altos cargos, también son relaciones laborales consideradas de carácter especial. El tipo de trabajo realizado, como son los deportistas profesionales, los artistas en espectáculos públicos, pues bien, son relaciones laborales consideradas de carácter especial. Y luego hay otras relaciones laborales con singularidades, con los trabajadores civiles en los establecimientos militares, la cláusula de conciencia de los profesionales de religión, la relación laboral de los profes de religión, etc. Y ahora sí, como ya hemos visto, qué notas necesitamos para que tiene el trabajador para incluirlo en el ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores, pues vamos a ver qué derechos y qué obligaciones van a tener los trabajadores cuando estén prestando sus servicios. Como derechos de los trabajadores, vamos a hablar que los trabajadores son titulares de derechos fundamentales y libertades públicas. Están regulados en los artículos 15 al 29 de la Constitución Española y son derechos específicos de carácter laboral. El derecho de libertad sindical, que ya lo veremos en el capítulo 10, y el derecho a la huelga, que lo veremos en el capítulo número 14. Los derechos fundamentales inespecíficos tienen un contenido pero no es estrictamente laboral, pero los trabajadores pueden ejercerlos en el ámbito de la relación laboral. Es el principio de igualdad ante la ley, regulado en el artículo 14 de la Constitución Española, y la prohibición de la discriminación del artículo 14 y el derecho a la intimidad del artículo 18 de la Constitución Española. Como hemos dicho que los trabajadores somos titulares de derechos fundamentales y libertades públicas, pues tienen una protección según el artículo 53 de la Constitución Española con un procedimiento sumario y preferente. Los derechos de los trabajadores. De los derechos y deberes de los ciudadanos tenemos la propiedad privada, el derecho y el deber de trabajar del artículo 35, la libertad, la libre elección de profesión y oficio del artículo 35.2, la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente, la negociación colectiva, adopción de medidas de conflicto colectivo, la libertad de empresa. Luego hay otros principios rectores de la política económica y social, como son la seguridad y la higiene en el trabajo, el descanso, derecho al mantenimiento de un régimen público de seguridad social, derecho a la salud, la integración de discapacitados, la protección de la tercera edad, etc. Pues bien, hay una modalidad procesal que tutela los derechos fundamentales y las libertades públicas. ¿Y quiénes están legitimados para interponer? Pues el Ministerio Fiscal será parte y defensa del derecho fundamental vulnerado. La tramitación tendrá carácter urgente. Como medidas cautelares se puede pedir que se suspendan los efectos del acto impugnado dentro de las 48 horas. El demandado aportará la justificación objetiva y razonable de las medidas que ha adoptado y si son proporcionales. Si el juez estima la demanda, declarará la vulneración o no de los derechos fundamentales. Declarará la nulidad radical del actuador del empresario y ordenará el cese inmediato de la actuación y hará que se restablezca y se repare y se indemnice al trabajador con el derecho fundamental vulnerado. Otro derecho de los trabajadores es el principio de igualdad ante la ley. La legislación laboral no ha ordenado la igualdad de trato en sentido absoluto. En términos generales, lo que se pretende es que se trate igual a los iguales y desigual a los desiguales. Se prohíbe el tratamiento desigual, carente de justificación o desproporcionado. Lo que va a hacer, se va a exigir la razonabilidad de la diferencia normativa de trato. Y los tratamientos diferenciados entre las situaciones iguales que respondan a una justificación objetiva y razonable y cuyas consecuencias sean proporcionadas serán conformes al artículo 14 de la Constitución Española. Otro de los derechos de los trabajadores es que está prohibida la discriminación por razón de género y la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, que lo que hace es enlazar con valores inherentes a la dignidad de la persona, va a formar parte de la existencia en la sociedad de grupos o colectivos de personas sistemática y tradicionalmente marginados, protección del sexo, motivos religiosos, discapacidad. Creo que sepáis que hace tiempo pues se prohibía, había una discriminación directa porque se prohibía, por ejemplo, el acceso al trabajo a las mujeres en las minas y también se prohibía el trabajo a las mujeres en el ejército del aire. Bueno, pues afortunadamente esta discriminación directa, como otras discriminaciones indirectas, están prohibidas en nuestro ordenamiento. Por supuesto, se va a exigir un trato desigual, compensador o acción positiva para lograr que la igualdad de los colectivos marginados sea real y efectiva. La prohibición de esta discriminación entre los sexos lo que implica es un juicio de irrazonabilidad, de diferenciación establecido en la propia Constitución. Impone como fin y como medio la parificación, ¿de acuerdo? Otro de los derechos de los trabajadores es el de la dignidad y la intimidad del trabajador y los derechos relacionados. Derecho a la intimidad, regulado en el artículo 18 de la Constitución Española. Hay una existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás. Este derecho a la intimidad no es absoluto. ¿Por qué? Porque cede ante el poder de dirección del empresario. El empresario tiene un poder de vigilancia y control. Si el trabajador empieza a ausentarse del trabajo, si el empresario observa que el patrimonio de su empresa está desapareciendo, pues este derecho fundamental pues te da el poder. ¿Cómo? Por ejemplo, el empresario puede pedir el control de enfermedad del trabajador, el cumplimiento de los deberes también por parte del trabajador y podría registrar las taquillas y los efectos personales del trabajador. Pero siempre, como hemos dicho que es un derecho fundamental no absoluto que cede ante el poder de dirección del empresario, pues si el empresario siente que tiene que proteger su patrimonio y tiene que registrar las taquillas y los efectos personales del trabajador, pues podrá hacerlo, pero siempre con unos límites. Tiene que realizar ese registro de taquillas dentro de lo que es el centro de trabajo y en horas de trabajo. Tiene que respetar al máximo la dignidad y la intimidad del trabajador. Y, por supuesto, este registro de taquillas y defectos personales tendrá que realizarlos en presencia de un representante del personal o de otro trabajador de la empresa. Hemos estado hablando de muchos derechos, el derecho a la intimidad, a la dignidad, a los derechos relacionados con esta intimidad. Hemos hablado de la discriminación, prohibición de la discriminación tanto directa como la indirecta, del principio de igualdad, pero el trabajador también va a tener deberes que realizar. Y en primer lugar, el artículo 5 del Estatuto de los Trabajadores habla de la buena fe y diligencia en el cumplimiento de las obligaciones cuando esté prestando el servicio, ¿vale? El trabajador va a deber al empresario la diligencia y el secreto profesional. Ambos están sometidos en sus prestaciones a la buena fe, ¿vale? Tanto el empresario como el trabajador. El trabajador tiene el deber de obediencia, ¿vale? Y tiene que cumplir realmente las órdenes y las instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas, ¿vale? El trabajador también está obligado a realizar el trabajo convenido bajo la dirección del empresario o persona en quien este debe. Tiene que observar las medidas de seguridad y salud en el trabajo y su incumplimiento es sancionable por la empresa. Y ahora sí, ahora son los deberes del trabajador. Este punto número 3 es muy interesante y al departamento les gusta mucho. Sabemos que el trabajador existe el pluriempleo, existe la pluriactividad, el trabajador tiene derecho a elegir la profesión y el oficio y realmente, pues como hemos dicho, que es una actividad voluntaria y realmente se puede marchar de la empresa cuando quiera, pues bien, lo que vamos a ver a continuación son pactos que se acuerdan por ambas partes en el cual el trabajador pierde parte de esa libertad de poder elegir libremente su oficio o de poder marcharse y cesar el contrato de trabajo cuando quiera. Por ejemplo, lo que es importante es que el trabajador tiene el deber de no concurrir con la actividad de la empresa y lo que es el pacto de no competencia, ¿vale? El trabajador puede prestar servicios en otras empresas siempre que no incurra en competencia desleal. La competencia desleal, ¿cuándo se da? Pues cuando el trabajador realiza una actividad coincidente tanto materialmente como geográficamente y como temporalmente con otra empresa, sin que el empresario lo consienta. Porque si realmente lo consiente, pues aquí no existe la competencia desleal. Imaginad que el trabajador firma un contrato con un empresario y realmente sabemos que la resolución de este contrato es voluntaria por parte del trabajador. Pero si firma un pacto con el empresario de dedicación exclusiva, pues aquí el empresario ve coartada su libertad. Por ejemplo, el empresario y el trabajador pueden acordar una dedicación exclusiva del trabajador en la empresa. ¿Y cómo es posible? Pues bueno, se tienen que dar unos requisitos para que este pacto sea válido. Por ejemplo, tiene que compensar al trabajador económicamente. Ese pacto de dedicación exclusiva lo que le está indicando al trabajador es que le va a impedir prestar servicios para otras empresas. O sea, no va a poder realizar el pluriempleo. ¿Podrá rescindir el trabajador este pacto? Pues bien, sí, siempre que preavise con 30 días al empleador y pierda esa compensación económica expresa que le haya dado, ¿vale? Y otros derechos que se hayan vinculado en este pacto de plena, dedicación exclusiva. Hay otro pacto de no competencia postcontractual, que aquí lo que pretenden es que las partes contratantes, lo que pretende el empresario es que el trabajador que tiene, pues evite la futura competencia del trabajador incluso después de finalizar el contrato. Por lo que se pretende es que este pacto pretenda suscribir a las partes contratantes a fin de evitar la futura competencia del trabajador. ¿Y cuándo va a ser válido este pacto de no competencia contractual, postcontractual? Por ejemplo, cuando será válido si la dirección, la duración no es superior a 2 años, para los técnicos, o de 6 meses para otros tipos de trabajadores. El empresario va a tener también que satisfacer al trabajador mediante una compensación económica adecuada. Y si el trabajador incumple el pacto antes de su finalización, pues el empresario podrá exigir tanto el cumplimiento como la devolución de toda la compensación económica, abonando en ambos casos la indemnización. Esto es referente al pacto de no competencia postcontractual. Y luego hay otro pacto, que es otro deber del trabajador, que también se ve su libertad limitada, es el pacto de permanencia en la empresa, ¿vale? El trabajador que haya recibido especialización profesional a cargo del empresario le haya supuesto un coste, y este pacto de permanencia en la empresa pues no puede ser superior a 2 años. Y si el trabajador rompe el pacto antes del plazo indicado, pues va a indemnizar al empresario y le podrá exigir daños y perjuicios, pero se tiene que establecer una valoración anticipada de la referida indemnización. Pues hasta aquí hemos hablado hemos hecho una pequeña introducción, hemos hablado del tema de las fuentes del derecho del trabajo, hemos hablado de uno de los sujetos de la relación laboral, que es el trabajador, y podemos hablar del capítulo 3, el empleador y sus poderes y la descentralización productiva, pero esto ya se ve en otra presentación. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención y os invito a consultar y a ver el manual. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente tutoría. Gracias.